SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recorrer uno de los discos en directo más queridos de este país, un álbum cero pretencioso que reflejó una época y que retrató a sus personajes. Esta semana recordamos La Mandrágora y lo hacemos de la mano de un buen amigo, Rubén Lena, y con los recuerdos de Pancho Varona.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
A comienzos de los años 80, Madrid era una ciudad muy diferente a la que es hoy. Aquel Madrid tenía más rincones, tugurios y lugares secretos que no aparecían en vídeos de recomendaciones de Instagram. Uno de esos lugares estaba en la Cava Baja 42, en el barrio de La Latina. Allí, dos veces a la semana, y tras algún Valium, se subía al escenario Javier Crae, que acabó rodeado de Joaquín Sabina y de Alberto Pérez, dando forma a un espectáculo entre lo cómico, lo satírico y lo musical. Una de esas noches acabó dando forma a nuestro disco de hoy.
Javier.
Gracias,
señor
Alberto.
Que tienes que grabar un disco.
Esta semana nos colamos en La Mandrágora.
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre. Pegado al manillar hice el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas.
La unión de Crae, Sabina y Pérez dejó muchas noches míticas en aquel bar de copas con un diminuto escenario y con una parroquia escasa en sus inicios, pero fiel, entre la que se podía encontrar a Forges, a Moncho Alpuente o a Jimmy Jiménez Arnau. Aquel experimento que acabó en disco tuvo un momento que lo catapultó todo cuando el trío apareció en Televisión Española, en el programa de Carmen Maura cantando Marieta. La palabra gilipollas se coló en prime time y las líneas de la televisión pública ardieron con llamadas de moralistas indignados. Aquello quizá sea el mejor reflejo de cómo era todavía aquella España de ese 1981 que Lucía Taboada nos recuerda.
Led by the Dean and Chapter of St. Paul's.
En 1981 sonaron campanas de boda, las más grandilocuentes, las de la Catedral de San Pablo. 750 millones de personas siguieron la boda entre Diana de Gales, con sus grandilocuentes mangas abullonadas color marfil, y Carlos de Inglaterra. Solo se habían visto en 3 ocasiones hasta ese momento. En 1981, año convulso donde los haya, también sonaron disparos. Lo recibió Donald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos, a la salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel. Una bala rebotada impactó levemente en su pecho.
Una audiencia general troncata da 4 o 5 spari in rapida successione. Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito.
Y también recibió disparos el Papa Juan Pablo II. A las 5 y 17 horas del 13 de mayo de 1981, el Papa cayó herido en plena plaza de San Pedro del Vaticano. Sobrevivió después de casi 6 horas de operación. En 1981 sonó la frase que no necesita explicación a estas alturas.
¡Ya está todo el mundo!
Sonó un país a punto de romperse, y este sonido, que quizá les parezca del todo irrelevante, sin embargo, significó muchísimo. El regreso a casa, un 10 de septiembre de 1981, del Guernica de Picasso.
Our life together.
También fue en 1981 cuando el hombre que impidió que John Lennon siguiese sonando fue el año en el que su asesino, Mark David Chapman, se declaró culpable. Su único objetivo, contó, era pasar a la historia.
Así estaba el mundo en 1981, año en el que llegó a las tiendas La Mandrágora, nuestro disco de esta semana, programa que vamos a compartir con uno de mis más viejos socios, compañero de mil batallas, y que hoy debuta con este disco de amigos en el Sofá Sonoro. Empezamos con la pregunta de siempre, Rubén, Lena, ¿qué tiene este disco para ti?
Pues tiene muchas cosas, Alfonso. Vengo un poco con la lista de la compra aquí para contártela. En el Sofá Sonoro que dedicasteis a Michael Jackson, Igor Pascual decía algo que me pareció genial, que escuchar Thriller era como dar un paseo musical en un Ferrari. Y para mí La Mandrágora es como, cuando la escucho, es como dar un paseo musical en un Renault 5. No hay lujo, no hay comodidades, pero es un disco de esos que te hacen viajar con tus amigos. Es un primer coche en el que se suben y bajan ellos, que hay risas, que hay compañerismo, que hay amistad. Y los pilotos, que son tres cantautores que en vez de apostar por el intimismo apuestan un poco por la juerga, por la sorna, me parece algo magnífico, la verdad. También tiene muchos géneros que van apareciendo, como desde la canción de autor, la chansón, la copla, el pasodoble, la rumba, el folk, el rock. Y luego creo que también hay algo en este disco que lo hace muy diferente, que es un disco muy atípico, muy, muy difícil de encasillar en esos años 80, en los que ya empezaban Alaska y Pegamoides, Nacha Pop, Radio Futura, Burning, y que todos tenían pintas y un lenguaje de, ¿no?, más cercano a la modernidad. Y claro, aparecen ahí Sabina, Crae y Pérez, que son como los supervivientes de un naufragio, y a mí es que eso me parece maravilloso y me encanta el disco, se refleja muy bien.
Es la esencia también de una época, y muchas veces cuando pensamos en aquellos años 80 en España, nos viene a la cabeza una imagen, y no es desde luego la de Crae y Sabina de estos años. Cuando sentamos en el Sofá Sonoro un disco en directo, me gusta considerar el lugar como un protagonista más. Para tener una mejor perspectiva desde dentro de lo que era La Mandrágora, le hemos pedido a Pancho Varona que nos comparta sus recuerdos de aquella etapa.
Pues la Mandrágora era una sala muy pequeñita, muy mona, de dos pisos. El piso de arriba tenía 40 metros cuadrados y el piso de abajo tenía 40 metros cuadrados. Los conciertos se hacían abajo y era una sala que no tenía ni salida de emergencia, y además se podía fumar. Entonces, claro, bajabas ahí abajo y el humo era tremendo, la humareda. Además, Joaquín y Javier Crae fumaban mucho y el público también, por supuesto. No tenía camerinos, estaban los servicios abajo, y entonces era muy gracioso porque al terminar los conciertos, Joaquín y Javier y la banda no podían esconderse en ningún sitio porque no había camerinos y se quedaban entre el público tomando algo. El ambiente era fantástico, había mucha gente del mundo de la cultura, había gente de todo tipo, había pintores, había escritores, había poetas. Yo recuerdo esas noches con muchísimo cariño. Disfrutábamos mucho, tanto los artistas, Crae y Sabina, como la banda que llevaban.
No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad. Ajá. Fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como veo que por ser tú tan cotilla va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz. Tomo mis medidas, hágase la luz.
Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor.
13 interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta. Y en las otras 12, división, como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir, 6.
Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor,
otras 6, francamente a favor. Y si hubo reproches, fueron en resumen por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, oh, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión.
Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor.
Y visto el escenario, esa mandrágora mitificada con el paso de los años, toca ver también a los actores, poner en perspectiva y también ver el contexto. Y vamos a empezar por Javier Crae, que es uno de los tipos más peculiares que ha dado este país, un escritor genial, de colmillo afilado. ¿Y en qué momento se encontraba su carrera? A comienzos de los años 80, Rubén.
Cuando se publica este disco, Javier Crae ya había publicado su álbum debut, Valle de Lágrimas, un año antes, y básicamente era un disco con adaptaciones de su amado Jos Brassens, canciones propias y también algunas en las que estaba Alberto Pérez. Y ya son temas en los que los podemos escuchar en la grabación de La Mandrágora, como por ejemplo Villa Tripas, Marieta, La Hoguera. Se lo publica una multinacional, CBS, que es la que también se hace cargo de La Mandrágora, y esto nos hace suponer que tenían un poco de expectativas de sacar algo de dinerillo, ¿no?
Con, de la música,
con estos personajes, ¿no? Y nada, Crae cultivaba un personaje que era vividor, nocturno, amante de la buena vida, ¿no? Él vivió en Canadá con su mujer y había estudiado algo de cine, pero siempre deambulando un poco para aquí, para allá, y sin arte, ni oficio, ni beneficio.
No tenía yo fichada la etapa canadiense de Javier Crae. El personaje menos conocido y también menos recordado del trío era Alberto Pérez, quizás el más músico de los tres, el que enseñó a tocar la guitarra a Crae. ¿Cuál es su historia?
Pues la historia de Alberto Pérez y Javier Crae es que se conocen en Sigüenza, que es el sitio del que es natural Alberto, y la familia de Javier Crae veraneaba allí. Entonces luego ya Alberto estudió filología en la Universidad Complutense de Madrid, tuvo estudios de conservatorio de guitarra, y la verdad es que es curioso porque de los tres él era el que y es el que tiene más conocimientos musicales, y sin embargo cuando hacen La Mandrágora es el único que no había grabado ningún disco en solitario, ¿no? Y aunque bueno, todo el mundo le reconoce por este disco, él ha hecho mil cosas. Estuvo en Televisión Española en el programa de Si yo fuera presidente y cantaba canciones de los años 40 y 50, fundó una orquesta de canciones habaneras que se llamaba la Orquesta Volátil. Y la verdad es que otra cosa que me encanta es que aparece en una de las mejores películas del cine español, para mí, que es El viaje a ninguna parte, en la que canta un bolero tremendo, ¿no? En ese genial homenaje que le hace Fernando Fernán Gómez a los cómicos de nuestro país.
Otro, el tercero en discordia es Joaquín. Crae era 5 años mayor que Sabina y siempre este lo consideró su maestro. Sabina había editado ya entonces Inventario con ese maravilloso tango del Quinielista. También Malas Compañías, donde estaba Calle Melancolía, pero en realidad estaba empezando a hacer su nombre porque seguía siendo un tipo relativamente desconocido en aquellos comienzos de los 80.
Sí, la verdad es que Joaquín siempre cuenta, ¿no?, lo especial que fue para él aquella etapa en La Mandrágora, después del exilio, ¿no?, de regresar del exilio de Londres y pisar ese escenario enano, ¿no?, primero con Crae y luego con Alberto Pérez, 2 veces por semana por 3.000 pesetas, 18 euritos. Y es gracioso, ¿no?, porque hablas de Calle Melancolía y Joaquín Sabina ha contado en más de una ocasión que solo la tocó 2 veces en La Mandrágora porque el público y el ambiente que había en el garito no era demasiado sensible, ¿no? para ese tema.
La relación entre Sabina y Crae era ya algo especial y así nos la recuerda Pancho Varona.
Javier y Joaquín eran muy amigos en esa época, hablaban muchísimo. Los dos eran muy habladores, pero realmente cuando aparecía Javier y Javier se ponía a hablar, todos le escuchábamos a él porque era divertido y encima era una persona muy culta y era un conversador maravilloso. Yo recuerdo en aquella gira que hicimos en el año 82, que fuimos por toda España, en Sabina y Crae y su banda, a la que yo pertenecí después, pues comíamos por ahí en algún restaurante, en algún lugar y todos escuchábamos a Crae, esas sobremesas, oyendo a Crae hablar, eran maravillosas porque te divertías muchísimo con Javier. Era una persona con un sentido del humor impresionante. Así que Joaquín y Javier se llevaban muy bien, pero realmente Crae era el que cada vez que hablaba todos nos callábamos porque era maravilloso escucharle, ¿no? Joaquín tenía devoción por Javier y Joaquín siempre tuvo muy en cuenta a la hora de escribir letras qué pensaría Javier de esto que estoy escribiendo.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid.
Uno de los grandes himnos de Madrid, este corte de Sabina, que fue parte de su segundo disco de estudio y de este directo en el corazón de esa ciudad, invivible pero insustituible. Mirando el repertorio del concierto vemos que hay de todo, mencionabas lo de los géneros. También lo más recordado son quizás los temas de Sabina, porque luego han tenido más recorrido y es una muestra de este primer Sabina, ¿no? Los primeros registros de sus interpretaciones en directo.
Absolutamente, Alfonso. Yo creo que cualquier persona que haya estado 5 minutos en Madrid o haya soñado con estarlos, siente muchas cosas cuando escucha esta canción, ¿no? Porque además de tener una letra difícilmente superable, una melodía preciosa de Antonio Sánchez, se aprecia un Sabina muy, muy natural, ¿no? Que es el de los primeros discos, el de Malas Compañías, y luego en el disco, ¿no? En La Mandrágora hay otros temas como Círculos Viciosos o Pasándolo Bien, que muestran un poco ese Sabina al que te refieres, y yo creo que es una buena muestra, ¿no? De lo que luego vendría después cuando se electrifica de la mano de sus colaboradores habituales, Antonio García de Diego y Pancho Varona.
También me gustan mucho esas versiones de Brassens, autor francés al que Crae veneraba, que curiosamente murió a finales de este mismo 1981 en el que se edita el álbum. ¿Qué te gusta más de los temas de Javier?
Bueno, es muy habitual, ¿no? Hablar de la ironía, de la frescura de sus letras, ¿no? Pero las canciones de Crae, yo creo que tienen algo que me encanta, que es como que hay un tributo a lo popular, ¿no? Hay una cierta ética en los personajes que es muy aplastante. Esa dignidad mezclada con su capacidad para retorcer el lenguaje hace que cualquier canción que escuches de Javier Crae es una experiencia muy, muy genuina, ¿no? Ese pozo de sabiduría que te atraviesa en la mayoría de las canciones, ¿no? Con el humor. Y luego, algo que me encanta es que en las fábulas hay mucho patetismo y sabe retratar muy bien con sus personajes algo muy universal, ¿no? Algo muy de todos.
Son perdedores también, pero a mí me gusta mucho, porque son muy del estilo de Javier Crae. También yo tengo una teoría, que es que las letras de Brassens, yo no entiendo francés, yo creo que Crae las inventaba directamente.
Sí,
son versiones,
¿no? Totalmente.
Pero bueno, son versiones, sí. También pueden ser adaptaciones, ¿no? Del concierto me gusta mucho eso que mencionábamos, la naturalidad que fluye, ese estar en casa, la poca pose que había. Algo, Rubén, que se escucha en muy pocos discos. En Mi Ovejita Lucera hay un minuto de espera a Crae, que habría ido a fumar o vete a saber qué. Luego se cae una copa, están improvisando una canción como llamando a Crae, que venga Javier, que venga Javier.
Javier. Javier. Javier.
Y todo eso marca un tono diferente en este disco, de una manera que yo creo, no pienso en discos en directo que tengan ese tono, no se me ocurre ninguno.
No, así de primeras no, ¿eh? Se nota que la verdad es que los tres están muy cómodos en ese espacio, ¿no? Como que lo habitan entre esa gente, entre ese público, que yo creo que es otra de las claves del disco, ¿no? Para mí, porque creo que el público es un instrumento más del disco y lo usan de una forma muy natural, ¿no? La cuarta pared se rompe muchas veces, ¿no? Y surgen este tipo de situaciones un poco surrealistas, inverosímiles, ¿no? Las guitarras, los kazús se entremezclan ahí con las risas y parece todo como, ¿no?, un tono de conversación entre amigos, un sitio en el que apetece estar, un caos controlado, ¿no?, que da ligereza.
No transmite para nada la sensación de que quisiesen hacer algo especial porque estaban grabando el disco. Parece una noche más.
Una noche cualquiera.
Seguro que las ha habido mejores y seguro que las ha habido peores, ¿no? Y todo eso de lo que hablamos se capta al comienzo de La Tormenta.
De George Brassens, La Tormenta, traducida por Javier Crae. Pasa que no lo habéis oído atrás, ¿eh? Que voy a cantar La Tormenta de Brassens, traducida por Javier Crae. Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver, que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que caiga pronto otro chubasco. Confirmando el refrán, una noche de abril, la tormenta estalló, mi vecina febril, asustada con tanto trueno, brincó en un santiamén del lecho en camisón y se vino hacia mí pidiendo protección. Auxílieme usted, sea bueno, ábrame por piedad, estoy sola y no sé si podré resistir, mi marido se fue. Pues tiene entre otros muchos fallos, que en las noches así abandona el hogar por la triste razón de que va a trabajar. Es vendedor de pararrayos, bendiciendo al genial Franklin por su invención. En mis brazos le di curso a su petición y luego el amor hizo el resto. Mira tú que instalar pararrayos por ahí y olvidarte poner en tu casa, caray. Cometiste un error funesto.
La Tormenta, traducción del trovador anarquista a cargo de Javier Crae, que es parte de nuestro directo de esta semana, La Mandrágora, disco, Rubén, que tiene muchas caras y quizá la más potente es eso que mencionabas de la ironía y el humor, algo que representó muy bien Javier Crae, que da a veces la sensación de que se ha perdido en la música española, ¿no?
Bueno, sí, eso se ve a lo largo de todo el álbum, ¿no? Y hay canciones, por ejemplo, La Tormenta, que es una de mis favoritas, que esa tremenda historia de infidelidad marcada por, ¿no?, por la posibilidad de que llueva. Y al final el humor, que yo creo que es algo que nos gusta casi todos, tiene un punto bastante injusto de que parece que devalúa el producto final, ¿no? Y no solo pasa en la música española, al final creo que es algo que pasa en casi todas las artes y un poco en la vida misma. Es posible que, por ejemplo, la carrera de Javier Crae hubiese sido como más sólida aparentemente, ¿no? O si hubiese apostado por la seriedad o por la gravedad en las canciones. Pero yo creo que hubiese sido, en el fondo, mucho menos genial, ¿no?, de lo que ha sido.
Puede que nos tomemos todos mucho más en serio en el siglo XXI de lo que se hacía hace 40 años. También hay algo que me encanta y que está presente en este Adivina, Adivina, un tema que mostraba el corte político de los amigos, que no es algo que se esté muy presente en el álbum, la política, pero esta Adivina, Adivina tiene ese punto de la leche, ¿no?
Bueno, sí, en aquel momento había pocas dudas, ¿no?, de la simpatía de, ¿no?, de nuestro trío por los movimientos de izquierdas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Adivina Adivinanza es un texto tremendo y muy provocador, ¿no? En el contexto de ese año del golpe de Estado, yo creo que es una canción que es un ajuste de cuentas como muy divertido, pero a la vez muy crudo, ¿no? Ese comienzo que tiene con un paso doble como coplero de Suspiros de España a la guitarra, ¿no? Y luego empieza a sacudir ahí a una lista de personalidades relacionadas con el dictador Franco. Es muy genial, ¿no?, cómo convierte todo ese desfile de personajes en un entierro, ¿no? Y yo creo que es brillante lo que hace Sabina en ese tema.
Por otro lado, el disco también tiene, como todos, sus pecados. El sonido o el ritmo se podrían apuntar ahí, pero también es algo que se le puede perdonar porque La Mandrágora es, como decíamos Rubén, quizás el disco menos pretencioso, iba a decir que se ha grabado en Madrid, pero que yo creo que se ha grabado en directo, porque les da la sensación de que da igual, que les, no les importa que esté quedando bien o mal.
Bueno, en Madrid seguro y posiblemente en Europa también. O sea, hay algo muy curioso, que es que existe una grabación pirata que se llama Piratas en la Mandrágora, en la que suena un contrabajo, hay coros, y no, y aporta como una grabación un poquito más profesional, ¿no? Un poquito más pulida de lo que fue el disco que todos conocemos, el disco definitivo. Y en ella también hay canciones que no se han incluido finalmente en la versión final, como una, por ejemplo, que le hizo Sabina, ¿no?, a un tema de Dylan, que es God Gave Name to All the Animals. Del Slow Train Coming, que la verdad es que le da ese punto sabinero que entra muy bien en el ambiente del local, ¿no?
Y yo creo que esa canción yo creo que la ha escuchado Sabina, se ha debido editar en algún momento, ¿no?
Yo creo que tuvo problemas con CBS precisamente, o con Ariola, con su discográfica del principio, porque hubo un problema ahí con Dylan con el tema de los derechos, ¿no? Y yo creo que al final todo esto que dices de los pecados, ¿no?, al final se pueden perdonar, ¿no? Porque si esto fuese gastronomía, estamos hablando de una cocina de producto y hay que olvidarse un poco de las elaboraciones.
Hay que perdonarle los pecados a este trío.
Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero, da. Adivinanza. Escuché con atención. Eso tiene muy sombra. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete, San Isidro Labrador y el soldado desconocido a quien nadie conoció. Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a Don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués que ustedes saben iba muy elegante, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía puros con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga, de primera comunión, 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización, y un pantano inaugurado de los del Plan Badajoz, y el Ku Klux Klan que no vino, pero mandó una adhesión.
Con esta divina adivinanza tan difícil de adivinar, vamos llegando al final del Sofá Sonoro de esta semana, programa que compartimos con Rubén Lena. El disco, Rubén, retrató una etapa de actuaciones en noches muy largas, muy divertidas, pero una etapa que en realidad no duró mucho.
Pues no es fácil encontrar ni el origen ni la fecha de caducidad de esta aventura, ¿no? Pero yo, en la biografía de Javier Krahe, que tiene un enorme título que es Ni feo, ni católico, ni sentimental, se habla de que en el año 80 es cuando empieza a hacer conciertos con Joaquín Sabina, y después se suma a Pérez en el 81, que es cuando hacen el disco, y yo creo que poco más duró la aventura, 6-7 meses más, y fue lo que duró.
No, la realidad también es que no hubo una gira como tal de La Mandrágora. De hecho, se puede dividir bien, como contaba Pancho, el momento previo a que salga el disco, cuando había pues 40 personas fieles parroquianos ahí, y el momento en el que actúan en Televisión Española y se edita el álbum, cuando ya empieza a llenarse, había que reservar y coger con tiempo las entradas, y para ese momento ya eran dos, solo estaban Javier y Joaquín, y una de las razones por las que no hubo una gira era porque en aquella época no se giraba con todo sí, disco cierto. Que sacasen, no creo que fuese tampoco la idea, pero cuando se planteó, hay una historia de Javier Krahe con una excusa mediante que me parece fascinante.
Sí, en la autobiografía de Pablo Carbonell, el cantante de Toreros Muertos, que cuenta muchísimas historias de su amistad con Javier y sus veraneos en Zahara de los Atunes, siempre dice que Javier Krahe se negaba absolutamente a trabajar en verano, ¿no? Porque decía que no era por vagancia, sino por principios, y porque no quería tener más obligaciones que cuando iba al colegio.
Me parece una actitud maravillosa. Aquí que pasamos el verano haciendo programación doble, no opinamos lo mismo, aunque es una buena lección. Sabina, por su parte, tardó 3 años en publicar su siguiente disco, que fue Ruleta Rusa, donde ya hay un cambio de sonido ya hacia el rock, y es otro Joaquín ya, ¿no?
Sí, así es, Alfonso. Después de que desaparezca todo lo que es La Mandrágora, Sabina se toma ahí un tiempo para dar el siguiente paso, y ya ahí con Ruleta Rusa, Juez y Parte, y sobre todo con Hotel Dulce Hotel, donde ya vende casi 500.000 de discos, ya estamos hablando de que se empiezan a montar los cimientos, ¿no? de la construcción carrera, ¿no? De una de las carreras más increíbles, ¿no? De la música en español.
Alberto Pérez, por su parte, siguió su camino, como mencionabas antes, trabajando en distintos proyectos. Sabina y Krahe siguieron el suyo, pero la amistad, por lo menos, sobre todo entre Joaquín y Javier, siguió durante bastantes años.
Sí, es verdad que Alberto Pérez se aleja de los focos y no se ha aferrado para nada al recuerdo de La Mandrágora, ni a Sabina, ni a Krahe, con los que posiblemente fue más compañero que amigo. Sin embargo, entre Javier y Joaquín siempre ha seguido esa amistad, ese respeto, que definía muy bien Sabina en un texto que escribió cuando falleció Krahe, en el que hablaba un poco de que Javier Krahe para él era el mejor, era su hermano, era un maestro y un doctorado en el sarcasmo. Y luego también otra muestra de esa conexión y de esa amistad es cuando le invita Sabina a cantar la mítica Cuervo Ingenuo en ese concierto con Viceversa en el Teatro Salamanca, todo un himno antibelicista que la verdad es que en estos momentos yo creo que se podría revisar de muy buena forma.
Me gustan mucho los obituarios y las palabras que suele dedicar Sabina a sus amigos cuando mueren. Siempre me recuerdo el de Pepe Hierro cuando dijo, ¿no? Sí. No te mueras, Pepe, que te mato, ¿no? Pues Rubén Lena, ha sido un placer tenerte en el Sofá Sonoro después de tantos años invitándote. Espero que hayas estado cómodo.
El placer es mío y tienes un sofá muy cómodo.
Nosotros nos vamos ya, contentos después de años queriendo sentar esta locura de disco en el Sofá Sonoro. A los amantes de Sabina os recuerdo que hay un episodio de una hora dedicado al 19 días y 500 noches. También os recuerdo que podéis compartir este programa y otros con gente maja que le vaya a gustar. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Comprendiendo mis padres que yo era desde niño un arcángel tutelar, quisieron que estudiase la carrera y fuera sacerdote y no seglar. Pues el hombre, sujeto a tentaciones que impone con su encanto la mujer, si se deja tentar, hay ocasiones en que a pesar de todo hay que ceder. Ya San Froilán lo dijo en su versículo tercero, refiriéndose al pudor. Que la pasión es para el hombre un vínculo que muchas veces es conservador, de gérmenes insanos y alarmantes que acaban poco a poco por minar la salud y otras cosas importantes, y necesariamente hay que cortar. Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre,
pero sin mujeres.
Desde niño sentía los clamores de todo lo divino y lo infinito, y me daban espasmos y sudores si alguno me nombraba la Chelito. Y si al ir por la calle de paseo fija en el suelo con pudor la vista, apreciaba el marcado contoneo de aquellas geometrías sin aristas.
Y apretando las manos fuertemente y sintiendo de mí mismo
menoscabo, me parecía ver palpablemente a Satanás pegarme con el rabo. Mas comprendiendo al fin que es completa la vida de éxtasis tan plácida y sencilla, me decidí a cortarme la coleta y hacerme la tonsura o coronilla.
Por eso yo, obediente, sumiso, abrazo la palma
y quiero ser padre de almas, huir de mundanos, livianos placeres. Yo quiero ser padre,
pero sin mujeres.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.